En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con el equipo de compañeros técnicos y redactores que hacemos estas 5 horas de radio desde las 7 y hasta la medianoche, en la que lo que manda y domina es la actualidad, pero también la reflexión y el análisis político. Ya saben ustedes que en eso nos empeñamos a partir de las 9 de la noche. Hablamos de economía con Salvador Arancibia y con Susana Burgos. Y luego en la tertulia política con Gabriel Sanz, con Ferran Boiza y con José Marcos. Los lunes, a partir de este lunes, así va a ser. Antes hablaremos con Fernando Rodríguez Lafuente, un hombre que ha sido director general del libro, de Cervantes, colaborador de esta casa, de las cinco letras, y amigo de Javier Marías, que nos hará, pues, en fin, hará el esfuerzo que se le pide a Fernando, que nos cuente algo que no haya sido ya contado hasta este momento. Y no faltará los lunes José Manuel Nieves, nuestro particular compañero y periodista divulgador de ciencia en La Conciencia de la Radio. Los lunes tenemos un contacto siempre con la Asamblea de Madrid, con nuestro Parlamento. Estará Mónica García, de Más Madrid, la jefa de la oposición. También debería estar Vox, pero Vox lo ha dejado para otro momento. Piensan que es mejor que termine el debate sobre el Estado de la Nación y tomar ya una decisión a la hora de hacer algún tipo de declaración. Pero como digo, a las 8:30 estará Mónica García en la sintonía de Onda Madrid. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Miren, queridos amigos, esta mañana, mientras escribía esto que les leo ahora, no tenía claro si debía escribir sobre Carlitos Alcaraz, sobre Rafa Nadal o Javier Marías. Lo de Nadal es que anoche, entre punto y punto, nos ponían unos pequeños cortes o testimonios de una campaña de publicidad de Rafa Nadal que volvía a demostrarnos lo bien articulado que está como ser humano este tenista. Anoche me puse a ver el partido de tenis conociendo ya la muerte del escritor. Y cosa curiosa, no hubo manera de quitármela de la cabeza durante el tiempo que duró el encuentro. No lo traté. Lo he entrevistado alguna vez por teléfono y hasta una vez lo saludé. Fue en el restaurante Julián de Tolosa, en la Cava Baja, al que era, por cierto, muy aficionado el escritor. Yo comía con otra persona y recuerdo que me pasé la comida pensando si era correcto o no acercarme a él y saludarle. Por lo general, resulto bastante patoso e impresentable con las personas que admiro. Y Marías es uno de los novelistas y articulistas que me ha dado verdaderos motivos para respetarle y para quererle. Y creo que elijo bien los dos verbos, respetar y querer. Lo cierto es que para querer a un novelista no hace falta conocerlo y tomar vinos con él. Hay que leerlo. Solo eso. Así que decidí saludarlo, si bien es verdad que esperé a que terminara su café. Entonces, cuando él pidió la cuenta, yo me levanté de la mesa y él vio enseguida que me acercaba y, esbozando una sonrisa, tendió su mano y me dijo: llevo toda la comida pensando que te conozco, pero no te relaciono ni sé tu nombre. O sea, que de alguna manera los dos hayamos compartido una misma curiosidad, al que en mi caso se unía el deseo de saludarlo. Lo que pasó después no tiene ninguna importancia, fue cariñoso, distante, como era, y educado, como era. Quiero decir, tasaba bien su tiempo, un saludo era eso, un saludo y no una entrevista y menos una conversación no programada. La obra de Marías está hoy valorada en todos los periódicos y desde las mejores plumas. Para los que nos quedamos un poco huérfanos de sus novelas y artículos, tiene poco sentido, ninguno diría yo, si había merecido el Nobel de Literatura antes de morir. Los premios le daban urticaria, especialmente los que otorgaban y otorgan organismos públicos y están acompañados de dinero público también, que él se negaba a recibir. Se negó a aceptarlos, aunque creo que el Nobel lo hubiera aceptado. Con Marías, la verdad es que he disfrutado, me he emocionado, he compartido páginas y sentimientos de sus novelas con personas que he querido y sigo queriendo. He crecido como periodista y como persona cuando sus argumentos y razones bien expresadas me han modificado una opinión o cuando he visto cómo defendía su independencia, que no su neutralidad, frente a las modas y a los poderosos. Y también he compartido con él su animadversión a la falta de educación, el mal gusto y la ordinariedad. He compartido asimismo su amor por el idioma, el español. Y también, miren, algo muy importante, nuestra afición a muerte por el Real Madrid. Así que me conformo con saber que todo, casi todo lo que ha escrito está en mi biblioteca y que si leer en realidad es releer, sus novelas me están esperando de nuevo. Por lo demás, su muerte inesperada no es más que la evidencia de que es un milagro abrir los ojos cada mañana y de que hay que estar preparado. Es decir, no hay que menospreciar ni un solo minuto de nuestras vidas. Alcaraz ganó su primer gran premio y es ya el número uno. Quiero creer que a la felicidad de la victoria le une la evidencia de saber que solo un joven ser humano lleno de capacidades que puede funcionar como un ejemplo para otros. Eso sigue siendo Nadal también. Curiosamente, como les decía antes, los descansos los llenaban en la televisión que daba la final con trozos de una miniserie o entrevistas a Nadal. Claro que he sentido muchas veces ganas de romper la raqueta en 10 trozos, pero valoro mucho el autocontrol y por eso no existe esa imagen en mi carrera, le escuché decir. Terminó la final, apagué el televisor y me dio por pensar que hay días en los que uno va a la cama sintiendo algo parecido a un inmerecido orgullo que, si no olvidas, hasta te hace resistente ante la adversidad. El orgullo de compartir la misma lengua y el mismo paisaje que ha visto Javier Marías y ven, seguirán viendo y hablan, seguirán hablando Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz. Así que sí, sentí eso. También algo parecido a la felicidad.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad de este lunes 12 de septiembre con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes, ha estado un accidente de entrada a Madrid. Provoca retenciones en la A2, casi 4 kilómetros en Ciudad Lineal y corta dos carriles, los dos carriles derechos en dirección a la M30. Así que precaución, especialmente en esta vía, pero también ya a esta hora aumenta considerablemente el tráfico, especialmente de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Las Tablas, y ya de salida por la A3 en Rivas o la A4 a la altura de Getafe. Precaución también en la M40, bastante densa ya en la zona de Coslada, sentido A3, Mercamadrid y Villaverde en dirección a la autovía de Toledo, la A42. Por obras hay solo dos carriles y hay retención hasta ahora en Valdemarín, sentido A1, y también algo de dificultad en la zona de Campamento, en este caso hacia la autovía de Extremadura, la A5.
Es lunes, es 12 de septiembre, buenas tardes, un día en el que Madrid ya recupera del todo la normalidad, prácticamente tras el verano. Los pocos que todavía apuraban la semana pasada sus vacaciones han vuelto de ellas, los colegios ya han empezado, empezaron la semana pasada y encima ha llovido en el día de hoy, por lo que el tráfico ha subido notablemente en la capital de España. No tenían más que salir ustedes hoy por Madrid para darse cuenta. Un lunes este en el que la actividad política también mete una marcha más. Ha comenzado el debate del estado de la región, una de las citas muy marcadas en el calendario político de la comunidad. Es el último debate del estado de la región antes de las elecciones a la presidencia de la comunidad, que ya lo saben, tendrán lugar a finales del mes de mayo. Un debate que ha comenzado con el discurso de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso, un discurso cargado de anuncios. Enrique López.
Para que las familias tengan más recursos, Madrid adelanta este año la deflactación del IRPF. Se impide así que subidas salariales hagan al contribuyente pasar de tramo y pagar más. Mejoras en los sueldos de los trabajadores temporales del Servicio Madrileño de Salud, que percibirán hasta 14.600 euros más al año, y también para el personal docente, como anunciaba la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Incrementaremos los salarios de los maestros en 1.050 euros al año y los de los profesores en 1.260 euros, tanto de la pública como de la concertada.
Novedades en los centros de atención primaria.
Que tengan asignado, además de médico y enfermera, odontólogo, matrona, fisioterapeuta o trabajador social, además de poder citarse directamente con ellos.
Otro anuncio, los autónomos no pagarán cuota en su primer año.
Muchas medidas en lo económico, en lo social, en lo educativo, muchas medidas en definitiva, ya lo han escuchado, en un discurso en el que Isabel Díaz Ayuso además ha vuelto a centrar sus ataques, políticamente hablando, en el Palacio de la Moncloa, en la figura del presidente del gobierno, Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso lanza todos sus ataques políticos contra Pedro Sánchez, sus socios de gobierno y sus políticas, que solo llevan al empobrecimiento y a la estrategia del subsidio.
La situación política y económica en que nos ha sumido el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios es insostenible. El gobierno de Sánchez y sus socios independentistas y comunistas quiere compensar su nefasta gestión y maquillar su estrategia de carcoma del diseño constitucional, haciendo a los españoles dependientes de pagas y subsidios.
Acusa a Moncloa de atacar constantemente a la Comunidad de Madrid, que, a pesar de todo, seguirá siendo el contrapeso, porque los madrileños, advierte la presidenta, no se someten al capricho de ninguna ideología.
Pero esta región no es así, y ni nuestro silencio, ni nuestra libertad, ni nuestra iniciativa y creatividad se compran ni se someten al capricho de ideología alguna. Madrid no le va a fallar al resto de España.
El presidente dijo, vamos a por todo. Y yo le respondo, señor Sánchez, todo menos la Comunidad de Madrid.
Plantando cara a la adversidad, Madrid seguirá adelante en su camino de esperanza e ilusión, que se abrió con el resultado electoral del 4 de mayo y que marcó el inicio del cambio de ciclo en España.
Mañana, segunda jornada de este debate, será turno para el resto de partidos, réplicas y contrarréplicas por parte del Gobierno, en una jornada que se prevé, como siempre en este tipo de debates, maratoniana. Por lo pronto, todos los partidos han reaccionado ya a esos anuncios, aunque mañana, como les digo, tendremos más detalles cuando sus señorías suban al atril en la Cámara de Vallecas. Pepe Frutos.
La oposición de izquierda coincide en reprochar a Ayuso que en realidad no hay ninguna novedad en sus anuncios, porque son los mismos que lleva años repitiendo el PP. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Alejandra Jacinto Unidas Podemos.
Unos anuncios que ha hecho que algunos están reciclados, otros están recauchutados, otros directamente no son de su propio mérito, son mérito de otros gobiernos.
Esa parte de Teletienda Ayuso, de esos anuncios reiterados, repetidos e incumplidos.
Se nos toma por tontos con un exceso de soberbia que creo que le puede venir muy mal, entre otras cosas porque vuelve a realizar los mismos anuncios.
El portavoz popular, en cambio, ve rigor en la intervención de la presidenta, Pedro Muñoz Abrines.
Anuncios y propuestas de futuro que son fundamentales para poder salir de esta situación y que mejoremos.
Vox no se pronunciará hasta la intervención en el pleno de Rocío Monasterio.
Más sobre este debate, sepan que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del escritor Javier Marías, fallecido ayer a los 70 años de edad. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el académico y también su madre Lolita Franco darán nombre a una biblioteca y a un auditorio respectivamente. Mar García.
Un lugar, un nombre propio, el de Javier Marías, lo adelanta la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Lo honramos a él como editor, traductor y escritor de enorme prestigio internacional y de gran éxito, poniéndole su nombre a la Biblioteca Pública de Moratalaz, que pasará a llamarse Biblioteca Javier Marías.
Y la ciudad de Madrid dispuesta también a rendir homenaje y reconocimiento a un escritor 100% madrileño, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Para homenajear ya sea una biblioteca, ya sea un espacio público, ya sea una calle, en todo caso lo que tiene que ser sin duda es el homenaje que Javier Marías se merece por parte de la ciudad de Madrid.
Lo ha pedido Más Madrid y lo llevan al pleno de Chamberí los socialistas. La vicealcaldesa Villacís propone que la estación de metro de Nuevos Ministerios sea renombrada como Javier Marías.
Va a ser un debate, el de mañana, la segunda jornada de este debate, con un más que marcado acento electoral. En unos meses, se lo decíamos hace un momento, en mayo habrá cita con las urnas para elegir tanto el gobierno de la comunidad como los ayuntamientos de la región. Y por cierto, hablando de esos ayuntamientos, hablando de listas, tenemos novedades en las de Unidas Podemos. ¿Cuáles son, Elia Fernández?
Empiezan a moverse las fichas en el tablero electoral de Podemos. Alejandra Jacinto, la portavoz adjunta de los morados en la Asamblea de Madrid, aspira a ser candidata a la comunidad.
Llevo bastante tiempo hablando con gente tanto de dentro de la organización de Podemos como de fuera de la organización que me han arropado, que me han animado a dar este paso adelante y quiero darlo. Estoy convencida de darlo, ilusionada por darlo.
Jacinto se presentará a las primarias de su partido, al igual que el exatleta Roberto Sotomayor, fichaje, por cierto, de Jone Belarra y en su caso para encabezar la lista al Ayuntamiento de Madrid, con Carolina Alonso como número 2. La portavoz de Unidas Podemos, Teresa Pérez, asegura que mantienen su disposición a hablar con otras formaciones.
Es una buena noticia también que sean personas de la sociedad civil las que dan ese paso. Seguiremos trabajando para estar preparados sin renunciar a nada. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a hablar con todo el mundo y a tender la mano para acudir a las citas electorales con la mayor fortaleza posible.
Más Madrid ya rechazó la opción de ir juntos a la cita electoral de 2023.
Por cierto, todavía en clave política regional, Isabel Díaz Ayuso tendría casi la mayoría absoluta en el Parlamento de la Comunidad si se celebraran elecciones a día de hoy. La izquierda continuaría con su debacle al disminuir la intención de voto tanto para Partido Socialista como para Unidas Podemos. Más detalles sobre esta última encuesta de los compañeros de Voz Populi con Alfredo Herrera.
El último estudio realizado para ese medio por Amalgama Métrica plantea que Mónica García sería la otra beneficiada del desgaste que sufren las fuerzas de la coalición de gobierno. Más Madrid obtendría un escaño más si se abrieran las urnas hoy en la capital de España. Esta emisora ha conversado con un experto del Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de Madrid, Javier Lorenzo.
Lo que nos indica esta foto de intención de voto, nada más retornar de las vacaciones, digamos, es que todo sigue igual. Demuestra una consolidación y una tendencia a reforzar lo ya existente, pero no nos indica mucho más allá.
Lorenzo plantea que la intención de voto disminuye para la izquierda, pero no va hacia la derecha. El destino de esos electores decepcionados es toda una incógnita.
Lo que sabemos hasta la fecha es que se produce una movilidad electoral intrabloque, pero no interbloque. Es lo que significa que no sabemos muy bien dónde van esos votos de la izquierda que desaparecen del espectro, si van hacia la abstención o hacia otras fuerzas minoritarias que no tienen después representación parlamentaria.
Este hipotético resultado encuestado implica que Isabel Díaz Ayuso obtendría el 46,6% de los sufragios.
7:17 de la tarde, esto en cuanto a lo regional, pero la política nacional también ha comenzado este curso con muchísima actividad que apunta a la justicia, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los principales partidos representados en el Congreso, el del Gobierno, Partido Socialista, también el principal partido de la oposición, el Partido Popular, siguen cargando las tintas contra las posiciones de sus rivales políticos. Hoy lo hacen sus dos líderes, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha pedido a los parlamentarios socialistas que defiendan con la cabeza bien alta la labor del Ejecutivo. El presidente ha vuelto a acusar al PP de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial después de que Alberto Núñez Feijóo en la COPE haya denunciado la respuesta del Gobierno a su oferta judicial.
Aquí se está chantajeando la renovación del Consejo General del Poder Judicial en base a una ley a sabiendas de que esa ley es inconstitucional, lo cual es especialmente grave.
Tratan de bloquear en la justicia los avances que saca adelante esta casa el poder legislativo de nuestro país. Es muy grave y es muy peligroso, además de antidemocrático.
El líder del PP ha asegurado que si es presidente derogará las leyes que su partido ha llevado al constitucional, como la ley de educación, ley de memoria democrática y parte de la del aborto, ya que no le parece razonable que las menores puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento de los padres. Para el jefe del Ejecutivo, estas palabras prueban que con la derecha en el gobierno, los derechos sociales corren peligro.
Si quiere abortar y los padres no están de acuerdo, hay una colisión. Y en este caso, el juzgado de familia debe resolver de forma inmediata esta colisión llamando a las partes y escuchando a las partes.
El único proyecto político del Partido Popular consiste, lo hemos escuchado hoy, en derogar todos los avances y todas las conquistas logradas por España durante todos estos años de legislatura del gobierno de coalición progresista.
Sánchez también ha anunciado que habrá más cara a cara con Feijóo tras el resultado del debate en el Senado.
Como les digo, el frente para renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces sigue más que abierto y para más inri, mañana expira el plazo para renovar el constitucional. Lupe Ortiz.
Es urgente y prioritario renovar el Consejo General del Poder Judicial. Coincide así la vicepresidenta de la Comisión Europea con el presidente Carlos Lesmes. Vera Jourová, en la carta que le ha remitido, expresa su preocupación porque el Poder Judicial español está en una situación desesperada. El correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, dice esa misiva, no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate. Además de la situación del órgano de gobierno de los jueces, parada está también la renovación del Tribunal Constitucional. Los nombramientos que corresponde hacer de dos magistrados al Consejo no estarán a tiempo porque el plazo marcado por la ley concluye mañana martes. Se ha dado un pequeño paso. Conservadores y progresistas han designado ya a sus interlocutores que empezarán a negociar buscando posibles candidatos para el Tribunal de Garantías.
Más asuntos. El Gobierno, además, estudia cómo aplicar el precio máximo a los alimentos de la ministra Yolanda Díaz, ese precio máximo que anunciaba quería imponer la semana pasada a las grandes marcas de distribución, a los supermercados. La vicepresidenta segunda y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se han reunido en el día de hoy con las principales empresas de distribución y asociaciones de consumidores buscando un acuerdo a esa iniciativa en un día en el que Carrefour ha dado a conocer cómo será su lista de 30 productos por 30 euros. Raquel Ruiz.
El Gobierno se ofrece para elaborar una guía orientativa. Es necesaria una cesta con productos asequibles, pero esos productos deben de ser saludables. Alberto Garzón es el ministro de Consumo.
Porque es importante comprender que en nuestro país, por ejemplo, la tasa de obesidad infantil es el doble entre las familias más pobres que entre las familias más ricas, lo que quiere decir que cuando hay más dificultades económicas hay una tendencia a dejar de lado patrones de consumo saludable.
Es un primer avance. En los próximos días volverán a reunirse todos los sectores implicados para concretar la propuesta que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, justifica debido al momento excepcional que vivimos.
Es no solamente legal, sino que es perfectamente legal. E incluso, si ustedes repasan la ley de comercio, verán también cómo hay excepciones.
Las Navidades es la franja temporal con la que trabaja el Gobierno.
Todavía sobre economía, España y, por supuesto, Madrid viven un auténtico boom de la energía fotovoltaica para uso doméstico. Hay ya unas 63.000 instalaciones de este tipo, más de 6.000 aquí en Madrid, y las cifras, lo cierto es que no dejan de crecer. Ángel García.
La potencia instalada de autoconsumo con energía fotovoltaica alcanzó los 1.151 megavatios en 2021, casi el doble que el año anterior. Y las perspectivas para este año son aún mejores. Lo sabe bien François, un ingeniero industrial que hace 3 años montó una empresa de instalación de paneles solares y ahora no para de trabajar en viviendas unifamiliares y adosados en Madrid.
Desde hace 1 año y medio se va notando este boom, que hacemos unas 6-7 instalaciones al mes. Salen unos números estupendos con la fotovoltaica. O sea, en unos 2-3 años, 4 años aproximadamente, una instalación que te va a durar 25 años mínimo, se queda apagada.
Instalar los paneles supone una inversión relativamente alta, pero que se compensa con las subvenciones de las administraciones y sobre todo con el ahorro en una factura de la luz que no para de subir. Argumentos que han decidido a Ana a instalarlos.
Que la factura de la electricidad quede prácticamente a cero. Y bueno, pues un ahorro hemos calculado anual de en torno a los 2.000 euros.
Ahora mismo la energía fotovoltaica de uso doméstico en España equivale al consumo de 1.200.000 personas, o lo que es lo mismo, toda la población de Baleares.
Todavía en lo nacional, una buena noticia, la actividad de trasplantes de órganos vuelve a sus cifras habituales tras ver afectada por la pandemia. Ha crecido un 13,6% en todo el mundo y confirma a España como uno de los países que más se preocupa por esta cuestión. Julio Martínez.
Y fíjate, el 22% de los trasplantes que se hicieron aquí en Europa el año pasado fueron gracias a donantes españoles y a nivel mundial un 5%, así que esas cifras consolidan a España como una de las líderes, ¿no?, en donación después de 30 años. La palabra compite no es la más adecuada cuando se habla de salvar vidas, pero sí podemos decir que España compite con Estados Unidos por ser el país donde se ejecutan más trasplantes y en este momento son ellos los norteamericanos los más activos, seguidos por España. Y ojo a esto que nos ha explicado la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil. El 16% de los donantes en Estados Unidos son chavales jóvenes que están enganchados a las drogas. ¿Qué sucede? Mueren muy jóvenes y sus órganos están en perfecto estado para ser aprovechados.
en muchas ocasiones genera mortalidad en personas jóvenes en unas circunstancias que les permite ser donantes de órganos. Una situación que afortunadamente no se da en nuestro país, pero que en Estados Unidos es un drama, y este tipo de donantes justifican el 16% de toda la actividad en Estados Unidos.
Aquí en España, ¿cuál es el perfil de donante de órganos?
Son personas de edad avanzada o muy avanzada que fallecen por causas naturales. Por lo tanto, son personas que dan lugar a un menor número de trasplantes o permiten realizar un menor número de trasplantes, porque sobre todo a partir de una determinada edad, órganos como por ejemplo el corazón no pueden trasplantarse por el envejecimiento de esos órganos, que es inherente a la edad de la población.
Y destacar por último un hospital, el Gregorio Marañón, aquí en Madrid, que es a su vez líder en esta categoría de trasplantes en toda España y una referencia en el mundo por la investigación de trasplantes de corazón.
Más asuntos, salimos de España, día 201 de invasión de Putin sobre Ucrania, un día en el que nos fijamos en la contraofensiva ucraniana en el este y en el sur del país. Marian González.
El ejército ucraniano sigue adelante con la contraofensiva en el sur y en el este del país. Aseguran que han podido recuperar casi en su totalidad la región de Kharkov. Gloria a Ucrania. Esto es lo que gritan los soldados ucranianos al poner su bandera azul y amarilla en los edificios de las zonas liberadas. Más de 200 días de guerra y el gobierno ucraniano ya habla de más de 30 municipios recuperados y más de 3.000 kilómetros cuadrados. Los rusos continúan atacando otras partes del país, como en Dnipro, donde un misil ruso ha destruido varios edificios y herido de gravedad a un hombre de 73 años. En Nikolaev, otro atentado en un edificio residencial ha causado 9 heridos. Esta mujer explica que el ataque de Nikolaev la pilló por sorpresa mientras dormía y vio cómo se derrumbaba una casa. Por otro lado, Rafael Grossi, el director general de la Agencia Nuclear de la ONU, ha asegurado que Ucrania y Rusia parecen estar interesados en establecer una zona de seguridad y protección en torno a la planta nuclear de Zaporizhia.
Y en Reino Unido ya ha tenido lugar el traslado de los restos mortales de la reina Isabel II desde su residencia en Balmoral, donde falleció el pasado jueves, hasta Edimburgo. Continúan los actos a lo largo y ancho de todo Reino Unido, tanto de despedida a la monarca como de bienvenida al nuevo rey. Londres, Alfredo Benito, buenas tardes.
A las 6 de la tarde, hace poco más de una hora, abría la capilla ardiente con los restos mortales de Isabel II en la Catedral de Edimburgo. Allí permanecerá las próximas 24 horas para permitir que los escoceses le rindan tributo. A estas horas ya hay largas colas para acceder al interior. Han sido también miles las personas que se han echado a la calle para presenciar la procesión en la que se ha trasladado el féretro de la reina y que ha encabezado Carlos III junto a sus hermanos. En breve, el nuevo monarca completará su agenda reuniéndose con la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, y asistiendo después, junto a la reina consorte, a una sesión solemne en el Parlamento escocés. Al final, ni el príncipe William ni el príncipe Harry han acudido a ninguno de los actos de hoy. Por cierto, tres personas han sido arrestadas por alterar el orden y una de ellas también por acosar al duque de York. Mañana por la tarde llegarán a Londres los restos mortales de Isabel II y el miércoles quedará instalada una capilla ardiente para la que ya hay gente haciendo cola. La policía calcula que casi 1 millón de personas pasarán por esa capilla ardiente entre el miércoles y el lunes y se calcula también que la espera puede alcanzar las 20 horas. Por último, el gobierno ha anunciado hoy un minuto de silencio en todo el país el domingo a las 8 de la tarde.
7:27 de la tarde, llega Nacho Aranda con el deporte.